Tenemos a las invitadas en la mesa. De hecho, una de las invitadas en este caso es Tati Dumé, que es artista e integrante de la Asamblea de Artistas Gordes y que supo y baila el día de hoy en The Screamer, sino en el para Chocolate Revis justamente. Y acompañado a la derecha está Charlie Lupe, también es artista gorda e integrante también de la Asamblea de Artistas Gordes. Les damos la bienvenida y les agradecemos mucho por haber venido. ¿Cómo están?
Hola, buen día.
Hola, ¿qué tal? Buen día.
Dormidos.
Sí, dormidos y con frío, ¿no?
¿Escucha bien? ¿Nos escucha bien?
No, frío, hoy sale el sol, está lindo.
Está hermoso. Dormidos, está muy lindo el día, totalmente. Hace frío, pero está lindo. Bueno, eso hablamos también y creo que puede ser un motivo también para discutir un montón de cosas. Vamos a estar hablando un ratito de esto. Como les decíamos recién, un poco fuera del aire, el programa se llama Sálvese Quien Quiera y siempre tratamos de recoger experiencias desde la organización, desde el tejer redes, ya cual fuere la forma en la que se manifiesta esa organización, pero salvándose de alguna situación. Sálvese, hasta siempre decíamos de qué se salva uno ante una situación más menos apremiante. Bueno, quizás para arrancar es, ¿de qué creen que se salvan ustedes cuando son parte o integrantes dentro del activismo gordo?
Ay, qué difícil.
Ay, es muy difícil, ay, perdón. No,
del mundo hostil.
Está bien.
Igual esa palabra.
Pero... mundo hostil. ¿Por qué está compuesto ese mundo hostil?
Y por gente gordodiante, por sociedad, por gente que te señala, por ropa que no, en la que no entras, por un montón de cuestiones que hacen que tu vida diaria sea un poco más difícil en ciertos aspectos. Si, por ejemplo, querés entrar dentro del mercado de la moda, dentro del mercado del deseo, dentro del mercado de muchas cosas, son pequeñas dolencias y al unirte con otras personas que tienen esas mismas vivencias podés encontrar pequeños salvavidas.
Claro.
Sí, como que te salvás de un montón de situaciones de dolor que por ahí también una ha experimentado a lo largo de nuestras vidas. Y bueno, creo que el activismo gordo, lo que a mí, en lo personal, lo que hizo fue abrazarme para quererme más, para eso, básicamente, ¿no? Y para entender lo que decía un poco Tati, digamos, que la sociedad está marcada por ciertos cuerpos que no son los cuerpos gordes. Entonces, de alguna forma, bueno, va por ahí, me parece.
¿Y cómo llegan al activismo gordo? ¿Cómo se involucran? ¿Cómo lo conocen? ¿Cómo se empiezan a hacer parte? Efectivamente, es esa esfera del mundo que los abraza cuando el mundo efectivamente te está rechazando o no te está incluyendo de algún modo.
Bien, yo siempre cuento que yo no elegí ser activista gorda. Yo no es algo que yo haya elegido para mi vida como quien elige una carrera de sociales en la UBA. Yo soy activista gorda porque no me queda otra. O sea, porque para enfrentar al mundo todos los días de estas distintas situaciones tengo que armarme con ciertas cosas. Y el activismo gordo me ayudó a eso, como a tener ese escudo para enfrentarme al mundo como si no fuera una persona gorda y fuera una persona flaca y viviera con esa libertad, digamos.
Y yo, a mí, digamos, es como bastante reciente el activismo gordo en mi vida personal. Si bien lo conocía, tenía como referentes conocidos que habían escrito y demás, militantes, activistas y demás, no me había sumergido mucho en el activismo gordo. Pero sí me pasó este verano, no, el anterior, o sea, 2018, que fui al festival Diverse Disidente del Bolsón, que participé, yo pertenezco a un grupo que se llama Carmelitas Clown, que somos un dúo de humor, que fuimos a participar al festival durante 2 años seguidos, este y el anterior. Y bueno, y en el festival te cruzás con un montón de gente, y había un grupo de gordas, feriantes, ahí con los fanzines, con los libros, con... Y me llamó muchísimo la atención, eran gordas que yo ya me había cruzado, digamos, dentro de la disidencia, porque nos cruzábamos de alguna forma, en espacios, en movidas, en fiestas. Pero verlas ahí fue como, no sé si decir chocante, pero de alguna forma me atravesó en lo personal. Y a partir de ahí, digamos, cuando volví, me empecé como a sumergir en lecturas gordas, a contactarme con una de las chicas gordas que había ido a este festival, que conocía también. Y bueno, yo durante toda mi vida, yo tengo 36 años, desde los 16, que, o sea, 20 años en el medio, donde bajé y subí de peso un montón de veces, y siempre... también subiendo y bajando la autoestima, ¿no? Cuando el cuerpo está delgado, la autoestima sube, y cuando el cuerpo está gordo, digamos, la autoestima baja. Es como así, muy lineal. Y bueno, digamos, creo que a partir de ahí empecé como a deconstruir un poco esa parte. Y bueno, digamos, también creo que no sé si me siento activista gorde o artivista gorde. Sí me pasa que en los espectáculos ahora en los que yo trabajo, necesito hablar de alguna forma de la diversidad corporal, digamos, como eso, básicamente.
Me surgió la pregunta cuando vos hablabas, porque vos decís que sos humorista, si se quiere, y como es necesario incluir la cuestión de los cuerpos diferentes, disidentes o gordes, o cómo lo manejas a eso en el humor. Siempre fue así, me resulta cuando les escucho hablar como que hay algo de liberador de aceptar que tu cuerpo es como es, y hay algo de liberador, pero a su vez siempre está la mirada del otro que no se puede salir de ese lugar. Como cómo lo incorporan, vos como bailarina, vos como humorista, lo tenés que incorporar, eso te libera, no es necesario, digamos, ¿cómo lo manejan?
Sí, es liberador. Digamos, yo desde que actúo y desde que hago clown, digamos, ahí hay que asumir la corporalidad que uno tiene. O sea que ese trabajo lo tengo. Lo que pasa es que a partir de encontrarme con el activismo gorde y demás, más que asumirlo, me dan ganas de explicitarlo, como de ponerlo en palabras, de alguna forma. Como relatar como las violencias también que vivimos las cuerpas gordas desde un montón de aspectos. Me pasa un poco eso ahora, en lo personal. No sé.
No, está bien, pero lo que está diciendo, y al toque me hacía la pregunta, ¿eso sucede porque sienten que está, si se quiere, invisibilizada esa hostilidad cotidiana con la que uno convive, en este caso el gordo, digamos, pasa eso?
Es que sí está invisibilizada. Yo creo que hay cosas que si no las vivís, no las sabés. Uh-huh. Muy crudo, muy real. Sí. A mí me ha pasado, yo llegué a pesar 13 kilos, 20 kilos más, bueno, siempre miento porque ya no me peso. Pero me di cuenta cómo dejé de entrar en el asiento del subte, por ejemplo. Dejé de entrar, empecé a sobrepasar el borde que te marca la sociedad de lo que tu cuerpo debería medir, o el colectivo, y sentir la incomodidad de otra persona, y viajar 40 minutos al lado de una persona que está incómoda porque tu cuerpo no es no ocupa el espacio que debería ocupar para el sistema que diseñó el bondi. Uh-huh. Y es algo súper sutil, como ir a trabajar, por ejemplo, en lo que nosotros ya sufrimos una violencia invisible. O que, no sé, a mí me causa mucha gracia cuando querés pasar por atrás de alguien y decís, te corres un poquito, y se corre en un milímetro, y vos decís, mi cuerpo no pasa por ahí, o sea, gordoridad, se me sorbero y correme un poco más la silla porque mi cuerpo ocupa más espacio. Y son pequeñas violencias que las tenemos que transitar, y las tragás, y las tragás, hasta que un día le decís, hermano, no paso, correte, soy gorda. Y de golpe te automencionas gordo, el mundo se auto dice como vos, se automencionó gorda y no está triste. Y entonces la gente ahí empieza como a respetar o a ver otras cosas. Para mí eso me ayuda mucho, de automencionarme gorda. Yo no elegí automencionarme gorda. Siempre fue un insulto para mí. Sí. Toda mi vida, yo tenía, no sé, 5 años y mi hermana me decía, te voy a hacer enojar, te voy a decir lo que te molesta. Y era que me diga gorda, claro, ¿entendés? Claro. Y ahora es muy gracioso. Y era terrible de chica. Y hoy automencionarme gorda, autoproclamarme gorda, me es empoderador desde ese lado, me es sano como para contagiar a otras personas, pero es también algo entre nosotros. Es como que venga Lupe y me diga, che, gorda, está todo bien, pero otras personas, es como cuando, estimo yo, se empoderó la palabra puto, y se dejó, o se está intentando dejar de que sea un insulto, lo mismo debería aplicarse al gordo, ¿sí? Soy gorda, ¿y qué? O sea, si quieres insultarme, decime, claro, otra cosa.
Travesti o torta.
Claro, lo pensaba en el sentido...
política.
Claro, lo pensaba como, por ejemplo, alguien que una persona travesti hace chistes, pero no, como, ¿de qué manera incorporas eso? Es muy difícil porque solo si formás parte o si sos de determinada manera, te podés hacer algún tipo de chiste al respecto. Es como una línea muy difícil para pasar, para, no sé, para los que tenemos un cuerpo más o menos hegemónico, o sea,
sí, o por
es
ahí,
difícil cómo la, hacer, perdón, cómo ustedes hacen humor, pero yo no,
la diferencia es la risa, claro.
Está
la
bien,
diferencia
está mal.
La diferencia es la risa, porque lo que yo imagino es que si vos haces humor gordo, digamos, ¿dónde sentís el límite de que el que se está riendo no se está riendo porque entiende esa violencia que se genera en el mundo en relación a los gordos, o se está riendo definitivamente porque vos estás claro, exponiendo los problemas de la gordura? ¿Se entiende lo que estoy diciendo? Claro. O sea, porque pasa esto, digo...
El famoso reírse de vos o con vos.
O con vos, claro, ¿viste?
Hay una...
Digo,
un stand-up de una actriz stand-upera, creo que es canadiense, que se llama Hannah, no me acuerdo el apellido, no sé si lo conocen, estaba en Netflix, que ella hace un stand-up, ella es lesbiana, es gorda también, y bueno, voy a spoilear algo,
sí,
me dejan.
Sí,
bueno, ella empieza a hablar todo el tiempo de que durante mucho tiempo... habla, porque aparte el stand-up lo que tiene es que es monólogo, digamos, es palabra. Yo trabajo más que nada con el teatro físico, con moverme, digamos, como en escena, con accionar, digamos, básicamente, pero también hay texto, pero el stand-up tiene como mucho texto. Y es texto propio. Entonces ella en un momento dice que después de mucho tiempo, digamos, ella como que empezó a sentir que no quería reírse más de ella.
Claro, totalmente. Claro.
Entonces, y es como un momento, es un stand-up donde después se los puedo pasar porque es genial, se los respolié, pero ella viene haciendo todo un stand-up donde todo el mundo se empieza a reír, empieza a recordar monólogos que ella hacía como lesbiana, como gorda y demás, y en un momento, digamos, cambia el sentido del monólogo y empieza a decir, bueno, como que ella no quiere más reírse de sí misma. A mí en lo personal me pasa, no sé si es algo de eso de lo que me pasa, igualmente no es humor gordo 100%, claro, digamos, o sea, en Carmelitas podríamos decir que somos un dúo disidente y bueno, trabajamos con el humor y hablamos de todas las disidencias, las maricas, las trabas, gordes, digamos, básicamente eso. Pero en el medio se filtran, digamos, comentarios relacionados con lo gordo o incluso comentarios gordodiantes, ¿no?
Es que sí, desde que vos pones un gordo en escena y está, es un cuerpo expuesto a... Sí.
Hay un conflicto, vamos, no un conflicto en términos de... sino aparece algo que... no sé si es...
Mira, nosotros no estamos representados ni en series,
claro,
ni en... bien representados, ¿no? Como no, yo te digo, imagínate una escena típica de una película hollywoodense o así como...
Bueno,
de algo así, de Netflix, en una escuela, promedio, un high school o como le... No hay gordes caminando.
No. Claro.
No ves. Eso es invisibilización muy clara. Porque no te los muestran en la sociedad, no estamos. Vos mirás la publicidad y no estamos. Y no te digo como protagonista, porque ya está el rubio y Harmonic Bob. En las cosas de supermercados no estamos. Los gordes son viejos o gente sola. Uh-huh. Es como que está representado desde ese lado. Entonces, ya que nosotros pongamos un gorde que se disfruta, un gorde que se quiere, un gorde que se autoproclama gorde en un escenario, llama la atención.
Claro.
Sí, y por ahí si hay cuerpos gordas en la televisión, en el cine y demás, son o ridiculizados o son, no sé, la gorda mala, digamos que...
Sí, o son contados con el dedo de la mano las dos, claro, series que más o menos lo vieron desde una visión interesante y que cuentan la problemática y muestran una gorda contenta, feliz, que tiene hijos y disfruta de
claro,
sexualidad como gorda. Son dos series, después no tenés más.
Claro.
La mirada del otro es muy tremenda, porque es como, no sé, es recién hablábamos un poco por fuera, hay algo de lo que el otro, no sé, no a mí me llama mucho la atención el gordo odiante, porque hay algo como... no sé, del otro que no quiere ser, no sé, hay algo ahí muy muy fuerte en la mirada del otro, ¿no es cierto?
Sí, es que el gordo odio encubre mucho miedo. Yo como para considerarme activista gordo, primero me considero gordo odiante. para mí es la base fundamental. O sea, yo me odié por gorda. Yo hubo un montón de cosas que no me permití por gorda. No usé tal cosa por gorda. No salí con remera por gorda. No te buscaba a la persona que me gustaba por gorda. Entonces yo fui mi primer gordodiente. Entonces entiendo muy bien esa mirada. Lo que tenemos que hacer es dar la vuelta.
Seguimos teniendo también prácticas gordodiantes.
Tenemos, o sea, porque... no.
Sí, obvio.
O sea, somos humanos. Un día te miras al espejo y dices, ay, soy horrible y estoy rego. Y otro día no, simplemente son otras cosas.
Claro. Con respecto a lo que, bueno, que ustedes me preguntaban de Carmen, además del humor y demás, se me vino como una escena, hablando también de personajes gordes, vieron que está la sirenita, está Úrsula, que es como este pulpo que es gorde, es bruja y demás. En Carmelitas hacemos una escena donde representamos y como medio reivindicamos el personaje de Úrsula. En Carmelitas estoy yo y está mi compañera que es Gema, que es delgada, entonces... Gema hace a la sirenita, a Ariel, y yo hago a Úrsula, pero terminamos en la escena, terminamos como besándonos, digamos. Es como una escena donde, bueno, donde reivindicamos un poco el personaje de Úrsula y decimos que Úrsula era gorda, que no tenía un personaje principal, que era bruja también con... que se creía que, bueno, la que era bruja y era malvada también. Entonces, bueno, hay algo de eso también que se pone en juego en el humor también, ¿no? Como ridiculizar o reírnos un poco de esto o resignificar también al personaje.
Claro, dar cuenta de que eso, lo que lo hacía mal, había un montón de cuestiones que uno cree que son al pasar, pero que están destinadas a ser al personaje más malo. En ese caso, por ahí...
Sí, que están internalizadas. O sea, yo consumí Disney toda mi vida. Y internalizamos un montón de cuestiones hegemónicas, de piel, de esto, de aquello. Y además de gordura, porque a mí me pasa, yo estudié, tengo, desde los 6 años hago teatro, y siempre fui grandota, entonces terminaba siendo la madre de, la señora de, siempre de señora, siempre con los hombros, tapándome las tetas, agarrándome cintura y siendo señora, con voz grave. Y decía, pero ¿por qué yo no puedo ser la princesa del cuento? Y no, ¿cómo voy a ser la gorda de la princesa? Que las nenas van a querer ser gordas. Y no es que las nenas van a querer ser gordas. La gordita se va a sentir representada.
Sí. A mí me pasó una vez, yo canto, y hace varios años atrás había puesto mi voz para cantar para un infantil, para la música solamente del infantil. Sí. Y la directora, bueno, fue un día a la grabación, y después cuando terminamos de grabar había escuchado, le gustó la música, todo, y salimos... Y bueno, tuvimos una charla y me dice, qué hermosa voz que tenés, me encanta, ¿sabés que vos podrías hacer de príncipe? O sea, hablando como de... Pero nada, también tenés que, como que me insinuó que tenía que bajar de peso para que yo, con mi voz, con mi linda voz que a ella le gustaba, podía tener un personaje principal que podía ser, no sé, el príncipe, pero bueno, que tenía que bajar de peso. Y hay un monólogo que yo utilizo en Carmelitas que se llama 10 pensamientos honestos para hacer 10 pensamientos honestos de ser amada por un hombre delgado. Y son como 10 pensamientos. Y uno de los pensamientos es mi profesor de teatro. Mi profesor de teatro. No me acuerdo.
Bueno, estamos en todo bien. Estamos acá con Tati Dumé.
Pero bueno, iba en la misma línea.
Obvio. Tati Dumé, artista e integrante de la Asamblea de Artistas Gordes, y también Charlie Lupe, que estaba tratando de acordarse, pero no importa.
No me estudié el texto.
No pasa nada.
Ahora en un rato se los digo.
No, si te acordás, no, está perfecto. Igual recién hablabas de algo respecto de una especie de consejo y exigencia, entre comillas, de bajar de peso, porque eso vendría a ayudarte.
Porque trae el éxito.
Trae el éxito.
No bajaste 5 kilos y conseguiste trabajo, conseguiste la mansión.
Exacto. Estás más flaca, entonces estás mejor, como decíamos recién. ¿Cómo es esa militancia o ese activismo gordo en relación a la cultura de la dieta? ¿Cómo se lleva? ¿Cómo hacen para contrarrestar esto que te pasó? ¿Cómo le decís a alguien que te golpe desde un lugar aparentemente legitimado, porque te lo dice diciéndote... dándote beneficios, porque siempre detrás de ese argumento están los supuestos beneficios. Ahora bien, ¿cómo lidia el activismo gordo con ese tipo de situaciones?
No sé cómo el activismo,
yo o, te puedo o decir bueno, cómo usted, su activismo gordo, ni hablar. Okay. Sí.
Mira, para mí la palabra gordo y la palabra dieta, ambas tienen que ser sacadas del lugar del mal. Hacer dieta no está mal. Yo soy vegetariana, hago dieta vegetariana.
Claro.
El tema es el peso que se le da a la palabra dieta ligada a bajar de peso. Y a bajar de peso porque sos feo. Bajar de peso porque estás mal. Como para mí hay que sacar la palabra dieta desde ese lado. Yo no estoy en contra de que las personas hagan dieta. No estoy en contra de que un activista gordo quiera hacer dieta. Porque el activismo gordo no significa que queremos ser gordes y queremos mantenernos gordes y nunca vamos a bajar de este peso. Cada uno con su cuerpo hace lo que quiere. El tema con la dieta más en un aspecto de capitalismo, es todo lo que se hace alrededor y atrás de eso. Es como cuestión de peso, poniendo al gordo como algo que está mal y que tiene que bajar sí o sí, y lo exponen a pesarse adelante de un montón de personas.
La balanza esa y la tele, el escenario
de ese programa. La gente mirándote.
A ver cuánto.
Y siendo más, algo un poco más terrenal, uh-huh. Cuestión de peso, para ahí son 10 gordes que van. Uh-huh. Yo a los 9 años fui a Alco. Alco es la versión sí. adolescente, niña, de niñas de Dieta Club. A los 18 años fui a Dieta Club, en ese momento fui por voluntad y me fue re bien y bajé de peso y me hizo bien. Pero te dan consejos que vos decís, no sé, a veces los cuento y por ejemplo, yo iba en esa época, yo tenía 18 y tenía compañeras que tenían 15. Entonces tenías un pizarrón donde vos pedías ayudas para ciertas cosas. Te daban nutrición, te hacían una lista de peso, vos te pesabas, como toda una... Un otra vez sobre el peso y sobre esto. Y las chicas habían preguntado qué hacer si tengo un cumpleaños de 15. Y la profe nos dijo que nos comiéramos un huevo duro y nos tomáramos una botella de Coca-Cola Light. Que la mezcla, la combinación, hace que se te llene el estómago y no comas.
Pero eso antes de ir a la fiesta de 15.
Claro, no. Te
para no comer.
Iba de 15 años y yo 18 era la más grande. Entonces vos decís... O sea, eso era un tip, claro, o hacer chocolatada light. Entonces pones mucha leche, una cuchara y una cuchara de azúcar. Son cosas que no terminan siendo sanas, ¿entendés? Si vos te querés tomar una chocolatada, tómate una chocolatada. Si es un cumpleaños de 15, te pagaron 5 lucas por tu cubierto, comé todo lo que puedas y todo lo que quieras.
Claro. Es muy fuerte también, yo también, dentro de todas las dietas que he hecho, hice una que fue tremenda, que fue la Herbalife, la del licuado este, uh-huh. Que tenía que desayunarlo y merendarlo, y después era todo muy proteico, o sea, era carne, quesos, huevos, pero no hidratos, o sea, no nada, podía comer, me acuerdo que iba a una médica que trabajaba con Herbalife y me decía, vos podés ir a un asado y comer la carne que quieras, comete toda la carne, comete toda la ensalada que quieras, pero no comas pan. Entonces, como que era como la estrategia para bajar de peso, no como cortar con las harinas, pero además era, bueno, todo este negocio con Herbalife y demás. Yo me acuerdo que en ese momento bajé 25 kilos, un montón. Y lo loco y lo que nos va también marcando es la, digamos, los comentarios de la gente cuando uno o una baja de peso, ¿no? Como
qué bien que estás,
qué bien que estás, qué lindo que estás, qué bueno, mantenete ahí hasta acá, ¿no? Como también cuando bajás mucho de peso, mirá que es hasta acá, como estabas bien. Entonces eso marca como la subjetividad de cada una, digamos, en ese sentido. Es como que uno dice, bueno, está bien, entonces ser gordo es ser feo y ser flaco es ser lindo, entonces bueno, necesito ser delgado para ser lindo y para que me quieran,
para que venga el éxito.
Claro.
Lo estoy esperando.
¿Cuáles serían los principales parámetros, cosas a cambiar desde el activismo para que un poco vaya cambiando esta gordofobia o este odio al gordo, digamos? Pero pensando en, no sé, antes hablábamos de la ley de talles, digo, como cuestiones macro para que esa práctica cultural pueda ir cambiando, digamos.
Visibilización, como en todo. Mostrarnos, decirnos somos gordes y no nos importa tu opinión. Punto. Después la ley de talles también es súper importante porque nos queremos vestir. O sea, si no nos quieren ver vestidos, imagínate desnudos. Denos la ley de talles.
Claro.
Yo igual en la columna de la ley de talles me parecía interesante hacer la diferencia entre hacer un pantalón más grande y hacer moda para cuerpos. Y me parece que eso es lo interesante. Y por ahí también, por ahí va. Una cosa es hacer la talla, no sé, el mismo jean, talle XXXL. Claro. Otra cosa es hacer una, pensar la moda para otros tipos de cuerpo. Me parece, claro, que por ahí también pasan los clics de la visibilización. ¿No? Como me parece, por ahí también pasan esos clics.
Es que sí, la moda es gordodiante, el diseño de la ropa es gordodiante. Yo me enojo mucho con la ropa. Porque además de ser gorda, soy tetona. Y siempre fui tetona. Entonces toda mi vida tuve que buscar ropa que intento. Entonces que sea grande de acá, que sea grande de allá, que sea grande de acá, que pa. No consigo nunca. Uh-huh. Y digo, bueno, una persona que es chata, que es flaca, es más fácil diseñarle una prenda. Porque coses dos partecitas y ya tiene un top. Yo eso no me lo pongo en la vincha, ¿entendés? O sea, diseñar para personas gordas es más difícil. Hacer telas, o sea, no hacerlas, digo, como conseguir las telas, buscar los colores, es más difícil, es más trabajo. Obviamente que es más fácil hacer que toda la gente adelgace y vender ropa más en masa, que sale más barata de coser. Bueno,
claro.
Va, sigo.
No, sí, pero pensaba, Herbalife, la moda o los talles que no existen, inclusive el comentario o ese comentario de mantenete así, esos son las, nosotros leíamos, los que decían como policía de los cuerpos, aplica como tal, digo, esos son los que están regimentándolos todos los días.
Y sí, de alguna forma sí, sí, los comentarios, las dietas, las publicidades, las historias que se cuentan en la televisión, en las películas, todo eso es parte de lo que nos va, el chip que nos va metiendo en la mente, básicamente, ¿no? Como...
Sí. Yo hace poco vi dos series, Stranger Things y La Casa de Papel. Sí. Y no agarré los minutos porque ya digo, no puedo hacer activismo hasta cuando miro una serie. Pero
básicamente no.
Dos veces, una parte de la serie, o sea, se dijo algo como, llamá al gordito, ¿cuál? Al gordo, ¿cuál es el gordo? Y de golpe todos estaban hablando de una sola persona solo porque era gorda. O sea, el resto era, se llamaban por nombre, identidad, esto. Y ese era el gordo. Y lo mismo en esa creo que fue en La Casa de Papel, también. En un momento era como, no sé qué, se lo di al gordo.
Lo que yo dudo ahí es si, perdón que me meta así, pero es si... O quizá por eso te pregunto, por ahí hay, tiene que haber una ley de cupo sobre el artista, porque lo que digo es, si yo, y me asumo ahí que digo, puedo decir, hablando de la serie de Netflix, el que más me divierte de Stranger Things es el gordito, o sea, lo puedo decir yo tranquilamente, es algo que he dicho, si el que tiene que cambiar, o sea, ya sé que soy yo, pero porque estamos hablando ahora, ¿no? Pero soy yo como público, o es la serie que me está haciendo, que me explico lo que...
¿Cómo? Son ambos. Vos viste Stranger Things y te diste cuenta de lo que yo acabo de mencionar.
Ah, claro, ahora, pero si hoy...
No. ¿Cómo? Como, yo cuando lo vi, a mí me dolió. No es que me puse, que mire en mi casa, pero fue como, ay, tipo, voy a mandar una carta, no me van a escuchar nunca. Pero es como que de golpe dije, no, es una serie nueva. Y de La Casa de Papel, que intenta con el matriarcado, con esto, con la mujer, con el feminismo, digo, ay, los gordes, o sea, no nos hagan esto.
Sí, yo creo que todavía hay invisibilización de las cuerpas gordas, como que todavía falta... tela para cortar, uh-huh. Hablando también de la ley de talles, ¿no? Sí. Básicamente, pero que todavía no está puesto en cuestión en la sociedad,
claro,
nuestra,
¿no? Bueno, está buenísimo lo que venías diciendo, porque justo una de las cosas que habíamos pensado era cómo creían que se estaban dando estas discusiones de los estereotipos de belleza al interior inclusive de los feminismos. Es muy delicado, o sea, ¿cómo piensan que se lleva? A ver, es obvio que son discusiones que tienen que ir avanzando y falta mucho, pero ¿cómo la vienen viendo ustedes?
No querés nada. No, es que me quedé pensando algo del anterior y todo lo te
conté. No, pero vos mencionaste
lo de la policía de los cuerpos. Me parece que en el tema gordo odio no hay que alejarse mucho de nosotros mismos. O sea, si alguna vez ustedes dijeron, estás más linda porque estás más flaca, con ese subtexto, ni siquiera decírselo. No, o sea, alguna vez se lo dijeron a un amigo, a alguien, porque yo te quiero, te lo digo por tu salud, o no, es la gordita y no se arregla porque es la gordita, o no, yo a las gordas no le doy, no se sexoafectaron con personas gordas. Nosotros somos gordodientes, nosotros somos policías de los cuerpos, no son los otros. Porque a partir de que uno se autoasume, puede decir, ok, listo, yo la verdad, mira, fui re gordodiente, pero quiero cambiar. Me preguntan en el Instagram, yo soy flaca, pero quiero ayudarte, o sea, no a mí, pero ¿cómo ayudar? Sí. ¿Qué puedo hacer? Y primero replanteate todas las veces que hiciste y que practicaste gordodio. ¿Y qué practicas? O sea, que vas a un mi prima una vez me mostró un video, me dice, mira, mi prima. Me muestra el video y solo era una gorda caminando de un lado al otro. No, la gorda ballena salió a bailar, jajaja, mirá, yo la filmé hace muchos años. Ajá. Uh-huh. Que le habían filmado con el primo y les había parecido re gracioso. Y no es nada gracioso, porque esa piba estaba ahí con un foco de sobreatención en el cual su cuerpo no estaba visto como un objeto de deseo, entre comillas, ponele que vayas un boliche para eso. Entonces, son todos esos micromomentos en los que nosotros somos los policías de los cuerpos, no los otros.
Nosotros mismos estamos reproduciendo esa lógica cuando estás filmando y es objeto de burla en vez de objeto de deseo, por ejemplo.
Cuando miras a alguien y ya de por sí lo negativo y dices, ¿por qué es gordo? Hay gordo odio ahí.
Claro.
Sí, replantéenselo.
Y ni siquiera hasta tanto. No sé, o sea, me hiciste pensar en un montón de situaciones en las que...
O cuando pensás, pero por el tema
de salud, tipo, ay, che, está más gordo, estará claro. Bien, como, ¿qué me importa? ¿Por qué tengo que focalizar en si está más gordo o menos gordo? O sea, me quedé pensándome a mí en
claro,
este lugar.
En realidad ser gordo implica, digamos, ser una persona no saludable, pero cuando hay un montón de gordos que no sé, bueno, Tati yo la conocí bailando y baila zarpado. Yo ando en bici un montón de tiempo y estuve andando en bicicleta con amigues desde el Gauss y me doy cuenta que tengo más resistencia. O sea, como también romper con esos estereotipos de el gordo insalubre, que no puede, que muchas veces no podemos porque la sociedad nos dice que no podemos. A mí me encanta, digamos, dentro de mi formación actoral, he tomado clases de danza, de movimiento y demás, y ahora en este último tiempo me siento cómodo con ir a una clase donde estoy con un montón de cuerpos, bueno, hay de todo, ¿no? Pero también hay mucho cuerpo delgado. He ido a otras clases donde iba y me angustiaba también.
Sí, claro.
También. Entonces, creo que va por ahí también.
Claro. Estamos acá en el estudio con Tati Dumé y Charlie Lupe, ambos son artistas y activistas gordes. Y a propósito de eso, vamos a escuchar. Vos, Tati, hiciste una parodia, corregime si me equivoco, del tema Cobra de Jimena Barón. Vamos a pasar a escucharlo, ¿está bien?
Soy la gorda que te cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis bulinear y andar bardeando todos mis fracasos, bebé. Mi cuerpo está cansada de llorar. Si no me queda ya ni grasa, bebé, me hiciste cada gota de gastar cuando quisiste me cambiaré. Cobra todo lo que hiciste, bebé. Pensaba que era gratis bulinear y andar bardeando todos mis fracasos, bebé. Mi cuerpo está cansada de llorar y no me queda ya ni grasa, bebé. Me hiciste cada gota de gastar cuando quisiste. Que bardearme fue matarme, bebé. Y ahora
tenemos justamente a quien está acá en el estudio haciendo su cover, está haciendo el cover en este caso, y sigue un cover, la versión de Cobra de Jimena Barone, hablamos de Tati Dumé, que está con nosotros acá en el estudio, pero en este momento también tenemos, y enganchada en comunicación telefónica, a Lux Moreno, que es profesora en Educación Superior y Media en Filosofía de la Universidad de Buenos Aires, especializada en el programa de actualización en comunicación de géneros y sexualidades de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA, y es además activista gorda por la diversidad corporal. ¿Qué tal, Lux? Te saludamos acá en el aire de FM Radio Sur. ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están este sábado? Está muy lindo.
Está muy lindo el sábado, por supuesto, frío y muy agradable. Estábamos acá con dos artistas, activistas gordes, Tati Dumé y Charlie Lupe, veníamos hablando hace un rato. Y lo último que mencionábamos, y a propósito de un poco de tu trabajo, había salido la pregunta, y que vos nos digas tu mirada, ¿de qué hablamos cuando hablamos de policías de los cuerpos?
Y lo que tiene que ver con, cuando hablamos de policías de los cuerpos, tiene que ver con que estamos culturizados, o sea, nacimos y crecimos en una cultura occidental, específicamente nosotros acá en Argentina, Latinoamérica, donde hemos introyectado una serie de mandatos sociales que tienen que ver con que la delgadez es una especie de privilegio social que nos da mayor visibilidad. Entonces, lo que pasa alrededor de eso es que hay una construcción de estereotipos negativos alrededor de los gordos, o sea, de los llamados gordos. Uh-huh. Y entonces, o sea, la gordofobia empieza a aparecer como dentro de estas sociedades de control, que somos nosotros mismos los que velamos porque se cumplan estos mandatos. ¿Qué quiere decir esto? Somos todos gordofóbicos. Incluso, o sea, el más activista gordo de los gordos, porque fuimos criados en esta cultura. El ejercicio es cómo desarmamos esas gordofobias y no nos transformamos en policías de los cuerpos.
Claro, justamente recién Tati terminaba diciendo que esa policía terminamos siendo nosotros mismos. ¿Y por dónde?
Exactamente.
¿Qué tal? ¿Por dónde pasa, digamos, ese desarme? Entiendo que es un proceso, es muy complejo, porque tenemos años y años de criarnos con esa lógica, con esa cultura de la moda por un montón de lugares, pero ¿por dónde pasa quizás ese desarme?
Bueno, mira, yo siempre cuando estoy en lugares a donde voy a hacer divulgación o doy charlas o doy clases, siempre empiezo hablando un poco de que hagamos el ejercicio de pensar si alguna vez hemos contado calorías, hemos hecho una dieta o hemos usado la palabra qué flaco que estás como qué lindo estás. O cuando hemos usado la palabra de manera peyorativa, la palabra gordo, bueno, este es un gordo, no sé, uh-huh, una cosa así. Entonces, esos ejercicios tienen que ver como para empezar a visibilizar los actos gordofóbicos que empleamos día a día. O sea, esto de cambiar los estereotipos no es algo que se va a suceder de la noche a la mañana. De hecho, me acuerdo cuando ni bien había salido el libro, o sea, el libro Gorda Vanidosa, me preguntaban, bueno, ¿vos pensás que esto va a cambiar? Y yo, la verdad que yo si algo soy una pesimista, una cínica. Entonces yo decía, o sea, esto lleva muchísimo tiempo. Porque si uno dice, bueno, esto arrancó, no sé, hace 10 años, que la gordura es vista como algo malo, no, estamos hablando de principios del siglo XIX, principios del siglo XX, perdón,
claro,
que tiene que ver con el control de los cuerpos. Entonces, es un ejercicio que es diario y es esto, o sea, todos somos gordofóbicos. O sea, a mí me pasa que a veces me doy cuenta, mi pareja me dijo ayer que estaba gordo. Y yo la verdad que era una cosa que nada, es un tema tuyo de último, o sea, como que bueno, nada, cómo te sentís vos con ese peso, qué sé yo, pero yo decía, ay, pero me voy a poner nazi con la comida, o sea, como si me está diciendo que se quiere cuidar, entonces, y yo decía, claro, y tengo un ejercicio de hace años como militante dentro del activismo gordo, pero igualmente, o sea, yo también piso el palito.
Claro.
A eso voy. Entonces me parece que es un ejercicio diario y es un ejercicio para repensar críticamente muchas de las actitudes que tenemos naturalizadas respecto al peso y al cuerpo de los demás. Porque algo que aparece constantemente es que nos creemos capaces de juzgar el cuerpo ajeno así porque sí.
Lux, una cosa que leí que vos escribiste es que el debate sobre el estereotipo de los cuerpos llegó tardíamente al feminismo, digamos. ¿Cómo ves ese debate? ¿Cómo cómo crees que se está desarrollando? ¿Si tiene que ir emparentado al feminismo? ¿Si tiene que ser un debate independiente? No sé, ¿cómo lo ves?
Mira, yo lo que podría decir, no sé si es que llegó tarde. Uh-huh. Llegó, digamos, desfasado, ¿no? Porque esto es un activismo que viene de finales de los años 60. O sea, no es un activismo. Acá en Argentina, o sea, desde el 2011 empezó a generar, digamos, o sea, mayor visibilidad y demás. Pero sin embargo, o sea, a mí me parece que, o sea, que lo que sí tiene que ver son alianzas con los feminismos, con los movimientos de mujeres, con los movimientos transfeministas, porque estamos hablando de que esto afecta a todos los cuerpos, independientemente de su género o su elección identitaria. Entonces, o sea, poder desarmar eso, o sea, tiene que ver con también hacer alianzas, o sea, mantener alianzas con otros que nos permiten potenciar, digamos, este desarme de las violencias que están tan naturalizadas. Ahora, si a mí me preguntan, yo estoy hablando de alianzas, no estoy diciendo que, o sea, que necesariamente, o sea, el activismo gorde es feminista. No, de hecho el activismo gorde aparece en una línea que tiene que ver con la teoría queer, que tiene que ver con que el género, si bien es una opresión más de las opresiones que tenemos, que portamos, que también podemos portar en el sentido de, bueno, nada, la clase social, el lugar socioeconómico que tenemos, el tipo de género, la raza y demás, el activismo gordo tiene una historia muy fuerte que está arraigada a otros lugares, porque está discutiendo con otras también, con otras propuestas que quizás, o sea, no aparecen tanto en el terreno de lo político, pero que están disputándose también en el horizonte de sentidos, ¿no? Uh-huh. Entonces, a mí lo que me parece es que la potencia del activismo gordo es una potencia que puede alinearse con los feminismos, con los movimientos de mujeres, pero se tiene que alinear de manera crítica. ¿Por qué? O sea, digamos, por ejemplo, esta pregunta sobre a qué feminismo le pertenece el activismo gordo, ya es un texto de Charlotte Cooper de 1970, para que tengamos una idea. Estamos hablando de un texto que va a tener 50 años. Entonces, o sea, esto no, o sea, cuando llega acá en Argentina, o sea, a veces es como difícil explicar, o sea, que, o sea, la matriz de quizás de los lugares de resistencia como la teoría queer, los movimientos de la diversidad corporal, tienen otra potencia para ahí, y me parece que es lo que viene. O sea, la diversidad corporal es un lugar que está disfrutando un montón de horizontes de sentido y que tiene que ver con las comunidades intersex, trans, diversos funcionales, los mal llamados discapacitados y el activismo gorde.
Estamos en comunicación con Lux Moreno. Ella es profesora en Educación Superior y Media en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires y también, obviamente, es activista gorde por la diversidad corporal. En una nota de hace no mucho, pero en relación al Gorda Vanidosa, la presentación, hablabas en un momento, te pregunto en tal caso, ¿qué rol crees que juegan en este momento, a propósito de los controles de los cuerpos, el rol que juegan las redes sociales, en donde se exponen muchos cuerpos todo el tiempo, digamos, las personas nos exponemos en cuerpo y foto e imagen en ese sentido?
Es súper interesante lo que pasa con las plataformas y los cuerpos. Hoy en día, de hecho, es un tema sumamente central en algunas vertientes del pensamiento actual, como es todo lo que es el desarrollo del capitalismo global, de Franco Berardi, o los grupos aceleracionistas, o incluso las propuestas xenofeministas, que es este feminismo de lo extraño. Lo que pasa con las redes sociales es que tenemos, o sea, uno puede pensar, por ejemplo, en Instagram, eso que vos decís, ¿no? Ahí proliferan nuestras imágenes. Sí, es una especie de barroco bastante violento, y algo que pasa es que, por un lado, tenemos una serie de imágenes que siguen repitiendo, siguen reproduciendo, y como instalando la cuestión de lo que vendría a ser, o sea, el status quo de los cuerpos. Pero, por otro lado, tenemos también una proliferación de imágenes de activistas gordos, activistas de la diversidad corporal, que empiezan a dar también lugar a que haya otros modelos de referencia. Para mí los repertorios culturales de la resistencia, o sea, de los activistas gordos haciendo cosas, o sea, expresándose, mostrándose, tienen que estar. Porque si no, lo único que tenemos a la mano son repertorios, digamos, de lo hegemónico. Entonces, pero al mismo tiempo pasa algo muy interesante, ¿no? O sea, lo que se reproduce en esas imágenes también está bajo la mirada, ¿no?, de la belleza o la visibilidad hegemónica.
Claro.
Y ahí hay algo que dice Bifo, que dice este autor, Franco Berardi, que es súper interesante, que dice que quizás deberíamos pensar si la belleza es aquello, es eso inabordable de la crueldad, ¿no? Porque hay una serie de lógicas de la crueldad, de la exclusión de los cuerpos, y no es que hay un igualitarismo, una equidad constante en las redes sociales, no, todo lo contrario. Pero me parece que son espacios que se tienen que disputar. Si hay algo que hay que hacer en lo que nos toca, en la economía en la que estamos, en la economía de los cuerpos de la que estamos, ¿no? Donde hay una administración de los cuerpos, tanto en las redes sociales, como en el espacio público, como en las instituciones, es disputar esos espacios. Disfrutar esos espacios porque implica visibilidad e implica justicia social para todos los cuerpos. O sea, hay que... O sea, nosotros como activistas gordos tenemos esta obligación, que es combatir de alguna manera la inequidad que hay constante sobre nuestros cuerpos. En mi caso, a veces cuando digo eso, digo, bueno, qué raro que me resulta, porque, bueno, nada, yo me tuve que hacer un bypass gástrico el año pasado por una enfermedad, y a veces es como muy loco que... O sea, la gente te dice, ay, pero no se te nota que fuiste gorda. Yo no tengo idea que es este cuerpo de nuevo. O sea,
claro.
27 años, no sé, 25, 26, 27 años siendo gorda. La verdad que, o sea, como que no, esto es como, me parece como muy raro. Pero al mismo tiempo hay como toda una cosa ahí de, bueno, hasta qué punto, o sea, todo el tiempo estoy como justificando hasta qué punto yo puedo hablar de la temática, ¿no?
Claro.
Sí, yo quería... Hola, Lux, ¿cómo estás? Hola, Tati.
Sí, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Tati?
Yo quería agregar que para mí las redes sociales, a mí como activista, como futura activista, acordando hablando de la Tati vieja, me sirvió como espejo para darme cuenta de que yo no me estaba viendo a mí misma. A mí unas cosas fundamentales es, dentro del activismo, dentro de lo que yo hago conmigo, es eso, darme cuenta de que yo no me estaba viendo a mí misma, que todas las fotos que yo subía a la red social donde te mostrás con la gente que no te ves, o sea, pero te virtualeas, uh-huh. Todas eran fotos desde los ángulos desde arriba, todas fotos donde no se me veía tan gorda.
La típica, la cara.
Y cuando empecé a ser más activista gorda, cuando empecé a bailar, me dijeron como, bueno, pero una amiga me dice, pero tu Instagram no tiene ninguna foto donde te veas gorda. Y yo fue como, ay, ¿cómo no? Claro que yo, como yo sé que soy gorda, las veo y me veo gorda.
Pero, claro.
Pero cuando las empecé a ver, dije, ay, okay, no estoy subiendo. Okay, bueno, hoy me animo y subo una foto donde se me vea el rollito de tal lado, a ver qué pasa. Y así subís otra, a ver qué pasa. Y hasta que un día decís...
No, y aparte...
Que las empezás a subir y decís, que pase lo que pase. Y me aman, gente me escribe por inbox y me dice, ay, porque vi tu foto con el shortcito, me animé a ir al cumpleaños de mi tía con un top. Ay, porque vi tu foto en malla, me animé a comprarme una bikini y espero ansioso el verano para usarla.
Es un efecto contagio, si se quiere.
De hecho, sí, no, y aparte yo siempre lo cuento. Yo entré al activismo gordo después de ver unos blogs de unas gordas fat fashionistas. Unas gordas yanquis que les gustaba la moda. Y a mí algo que sí me pasó, como dice Tati, es después de la operación y con todo el tema, ¿no?, con esto, con intraactivismo en el que se me decía gorda traidora y qué sé yo, empecé a exponer la foto de la cicatriz, ¿no? O sea, porque que yo no tengo un cuerpo visiblemente gordo ahora, hoy, o sea, eso no significa que no tenga las cicatrices, los colgajos de una historia, una experiencia de vida corporal que está anclada en la gordura. O sea, yo fui socializada como gorda. O sea, yo no, o sea, para mí, o sea, no entiendo otra manera de ver el mundo que esa.
Excelente, Lux, te agradecemos mucho la comunicación con Sálvese Quien Quiera y con Radio Sur.
No, a ustedes muchas gracias, un beso grande a todos ahí, a Charlie, a Tati.
Chao, baby. Chao.
Un beso enorme.
Abrazo.
Un beso grande.
Un abrazo. Escuchábamos a Lux Moreno, que es profesora en Educación Superior y Media en Filosofía por la Universidad de Buenos Aires, especializada en el programa de actualización en comunicación de géneros y sexualidades de la Facultad de Sociales de la UBA, y es además activista gorda por la diversidad corporal. Tati, hace un rato escuchábamos tu versión del tema Cobra, que uh-huh. es un hit en este momento de Jimena Barón, haciendo tu parodia particularmente. De todos modos, eso nos da el pie para que nos cuentes, estás empezando tu carrera artística más en clave individual, ¿puede ser?
Sí, va, hace rato la vengo manejando en clave individual, porque al ser bailarina gorda siempre me costó conseguir una grupa que se adecue a mi cuerpo.
Sí.
Yo empecé bailando para Chocolate Remix hace un montón, que la conocí a Romy, y me dijo, tenés que hacer algo para mí, y me puso en culo a bailar en su show. Y yo igual decía, ¿por qué estoy haciendo todo esto? Y Romy tan simpática, no, vení, hace. Y a partir de esa visibilización, de empezar a verme con cosas más sexys, empecé a trabajar desde la bailarina, pero para mí el papel de la bailarina gorda se queda un poco corto, o se quedó corto conmigo, como que necesito transmitir más cosas, y es la versión de la gorda, porque la canción de Ximena Barón hace bastante apología a la dieta, más allá de que es apología al feminismo, tipo, la mujer que se empodera, pero ¿por qué se empodera? Porque en un momento dice, que tanta mierda me hizo hasta engordar, como algo a lo que no quisiéramos llegar nunca, que el videoclip tiene imágenes y tomas de su abdomen chato, y son pequeñas cosas que van entrando, que entran en el cerebro y que hacen, ah, okay, para empoderarme como Ximena Barón, entonces tengo que ser flaca y no tengo que querer engordar, y no.
Claro, ¿verdad? Entra una contradicción y hay una estigmatización medio...
Porque es como esto que hablaba de Stranger Things, son cosas que salen nuevas, o sea, por favor, no nos dejen afuera, no nos invisibilicen, y dentro de eso hice la parodia de La Cobra, y me ayudaron dos amigas muy hermosas a hacer el video, y tuve un montón de visitas, y estaba re buena, y a partir de eso empecé como a crear mis propios temas como activista gorda.
Bien.
Como, ¿por qué no se habla de eso también?
Si tenés una, o sea, una página artística o...
Sí, tengo mi Instagram, que es @tatidume, D-U-M-E, o Tati D debería aparecer. Si no, bueno, en el video de Zoom está el Instagram. Y ahí también hago como plataforma y subo muchas cosas sobre activismo, tips, etcétera, para la aceptación.
Charlie, vos tenés ahí...
Instagram también, Charlie Lupe, Facebook también Charlie Lupe, pero ahora usando más que nada el Instagram. Y también ahí subo, digamos, difundo básicamente los trabajos por ahí. Esta noche tengo una función de travesía, que es el espectáculo que tenemos con Carmelitas Clown, que es a las 23 horas en el Teatro del Perro. Es, la entrada es a La Gorra, así que pueden ir todos los que quieran. Es un espectáculo de teatro, humor, disidente, donde, bueno, hablamos de la disidencia en general, pero puntualmente de nuestras identidades, que, bueno, Gema como traba y yo como gorde. Entonces hay algo del espectáculo que tiene como mucha contundencia ahí, pero, bueno, es disidente.
Bien, y antes de irse, igual, Tati, vas a desplegar un poco de tus...
Sí, el 21 de septiembre en Pelisa, voy a adelantar.
A ver.
Voy a hacer mi primer show como activista gorda. Igual este viernes canto. Ay, no, yo no pensé en mis chivos. Pero sí, les voy a mostrar un pedacito de una canción.
Ponemos la, ¿tenemos la base del otro lado? Ahí la va Matías Suazual de la Operación Técnica. Vamos.
Qué suspenso. Tengo tanto culo que la silla no me alcanza. Tengo tanto culo que la silla me rebalsa. Tengo tanto culo que me explota la malla. Tengo tanto culo que no entra en tu talla. Tengo tanto culo que la silla no me alcanza. Tengo tanto culo que la silla me rebalsa. Tengo tanto culo que me explota la malla. Tengo tanto culo que no entra en tu talla. Gordorita. Gor, gor. Gorda. Gor, gor. Gordorita. Gor, gor. Gorda. Yo siempre pensé que mi cuerpo estaba mal, pero lo que estaba mal era el sistema patriarcal, que me pone un ideal al que yo debo llegar. Y si muero en el intento, a nadie le va a importar. Que si dejo de comer o si empiezo a vomitar, que si no me he visto bien, a nadie voy a gustar. Que me quede calladita y que me ponga a cocinar, que si no siento revista nunca me voy a casar. La que rompe todos los talles de tu tienda, gorda, gorda, grasienta. La que rompe todos los talles de tu tienda, pero en la pista siempre me encuentra, porque no hay beat que no me encienda. Hey. Miremos al espejo, mimémonos la panza, saquémonos el desprecio con abrazos de manada. Matemos el gordo odio de una sola tajada, que cada uno es hermoso su primero si se ama. Mi culo también grande con celulitis y grasa, no entra en tu talla ni se pesa en tu balanza. Que el IMCK, que el SMI, mi culo está más caro que todo el FMI. Bueno, gracias. Es un preview, venga, en el 21.
Ahí es cuando se dice buen flow.
Buen flow, buen flow, buen flow, buen flow, el de Tati Dumé. Escuchábamos recién haciendo algo de lo que estás preparando.
Gordoridad se llama este tema.
Gordoridad. Bueno, Tati, Charlie, les agradecemos muchísimo que hayan venido otra vez acá al estudio de Radio Sur para, insisto, adentrarnos en una temática que muchos de nosotros no estamos, pero es importante empezar a meterse. Y muchas gracias por haber venido, en serio.
No, gracias a ustedes por la invitación y por el mate, por la charla amena.
Después nos mandan bien y les decimos dónde están, así les hacemos publicidad de las cosas y todo eso que te olvidaste de traer el chivo, después nos lo mandás y lo hacemos.
Pasaron por el aire de Radio Sur y en Sálvese quien quiera, Tati Dumé, artista integrante de la Asamblea de Artistas Gordes, junto con